COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo y muy buenas tardes. Este es el tertulión de COPE Jerez en esta jornada. Última jornada del mes de enero, aunque muchos podéis escuchar el programa, que va a tener muy corta vida por aquello de que el miércoles, me refiero en cuanto a actualidad, porque el miércoles vuelve a tener enfrentamiento el Jerez Deportivo Fútbol Club. Un programa que va a tener en la jornada de hoy dos partes bien diferenciadas. Por un lado, hemos querido dar protagonismo a las nuevas caras que han llegado hasta la plantilla de José Pérez Herrera, los hombres que están llamados junto a los que han permanecido en el plantel a protagonizar esa segunda vuelta de remontada que lleva toda la primera vuelta pronosticando a Álvaro Ojeda, que tiene más moral que el Alcoyano y que se va a hacer posible sin duda. Ahora voy contigo, Álvaro, que ya enseguida te viene arriba. Espérate, te voy a abrir. Dime, ¿qué te pasa?
No, que me vas a dar paso y me acaba de pedir unos dineros y no se lo voy a pagar, evidentemente. Me ha cortado la mañana. ¿Sabes de qué va este tío? Si yo ya te hice el trabajo.
En la línea de Álvaro Ojeda. Pero como decíamos,
es el primero.
El primero que le va a pedir
más,
dinero hoy,
¿no? Habrá más, sí, no te
preocupes. Hombre, Manolo Morales.
Les está hablando Manolo Morales. No yo, ¿eh? Yo soy Diego Yesa. Le está hablando Manolo Morales que, a pesar de que el sábado y en los prolegómenos de ese partido, de esa victoria frente al Club Polideportivo Cacereño, recibió su merecidísimo homenaje. Lo hemos nombrado jefe de deporte emérito, ¿verdad, Álvaro? Y este no vamos a dejar que se vaya.
Porque el otro día le dije el emérito y me llamó su mujer por la tarde y dice, hombre, mi marido no, digo ya, no, hombre, no, que es por el tema de don Rafael, que era obispo de Jerez, que sí,
es mérito.
Que no es por don Juan Carlos, que don Juan Carlos está con don Carlos Herrera allí pegándose unas pedazos de vianda, que sí. Carlos no lo ha contado todo hoy en la radio. No, está con el rey, le he preguntado por cómo está la hija, el tema del padre, y si va a volver. Allí se ha puesto de comer con el rey hasta las moches.
Sí,
eso no lo ha contado Carlos Herrera.
Sabe Manolo Morales que el periodista vale mucho más por lo que calla que por lo que cuenta.
Efectivamente.
No lo ha puesto en duda absolutamente nadie. Como decimos, hoy va a ser tiempo para estos protagonistas en dos partes del tertulión. En esta primera, donde vamos a recibir a estos invitados, ilustres invitados que están llamados a protagonizar en gran medida lo que esperemos. Va a ser seguro, sí que sí, una segunda vuelta para la historia, para el recuerdo, para que se cumpla esa profecía de don Álvaro, de al menos jugar los playoffs o tener la clasificación para la Copa del Rey de la próxima temporada y poder optar a algo más, ¿por qué no? Pero vamos a saludar a Manolo Morales. Manolo,
hola.
Bien hallado en tu casa.
Bien hallados todos.
¿Cómo se está jubilado? ¿Qué se siente?
Pues yo estoy igual que antes de ayer y que el otro día, como lleva 4 años ya prejubilado, prácticamente la jubilación es lo mismo.
Bueno, pero ya no estás oficialmente en la casa y te hemos visto que traes una cosa en el bolsillo.
Bueno, ya no estoy en la casa, lógicamente. Han sido casi 50 años, desde el año 72, 1972. 16 de abril del 72, pise yo por primera vez los estudios de Radio Popular entonces. No era COPE, era Radio Popular en aquel entonces.
Alvarito, ¿en qué año naciste tú?
En el 80.
Y yo,
bueno, en el 81.
5 días antes nací yo. Váyatela, Manolo.
Y bueno, pues dije lo que dije, ¿no? Que mientras estuviese con un micrófono, pues no iba a tener el abono ni el carnet de ningún equipo. Como ya no estoy ligado oficialmente a ningún medio de comunicación, pues lo primero que he hecho es sacar mi carnet. Ya soy un pequeño propietario más, con lo cual podré hablar con Álvaro de propietario a propietario o de socio a socio, como le queramos llamar.
Bien, bueno, Manuel, bien. En la segunda parte del tertulión vamos a entrar y se cree que se va a librar, pero le vamos a decir muchas de las cosas que él puede comentar del club ya como socio. Saludamos a Urchi Uriondo, bienvenido, bien hallado en el tertulión de COPE Jerez.
Vale, buenas tardes, muchas gracias.
¿Contento en la ciudad?
Sí, muy contento, muy contento. Ya desde el primer momento me acogieron muy bien y contento, la verdad.
Bueno, y por el momento yo creo que ya vivida la experiencia de debutar en casa en Chapín frente a la afición y con victoria y además una actuación destacada en las valoraciones de los oyentes en nuestro grupo de WhatsApp. La verdad es que de los debutantes que ha gustado independientemente del goleador, de David Grande.
Sí, bueno, ya tenía ganas también de jugar en Chapín delante de nuestra gente y bueno... contento por eso, por jugar, por ganar sobre todo y ojalá sigamos en esta línea.
Por el momento, esta semana sí que tenemos una semana bastante intensa. Vamos ahora con tus compañeros, pero bueno, vais a llegar. Lo de Córdoba fue el primer Varapalo, semana de adaptación, pero tres partidos en la misma semana que tienen que marcar el devenir del equipo en la segunda vuelta.
Sí, una semana típica, ¿no? Jugamos el miércoles en Lepe, va a ser un partido duro, como ya sabemos, y bueno, pero bueno, otra oportunidad, ¿no? Tenemos un partido interesante para mirar para arriba, y bueno, nosotros haremos todo lo posible para sacar los tres puntos.
Iriondo fue el primero que llegó como refuerzo para esta segunda vuelta. El último ha sido otro de nuestros invitados, Mario De Luis. Un saludo, bienvenido al Tertulión.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, te he visto muy serio en todo. ¿Qué tío? Para tener 19 años, qué serio, qué formal lo estamos viendo. ¿Quedas igual que tú?
No, tiene unos no es igual que yo. Él para, yo no paraba. Tiene unos padres maravillosos, y cuando tiene unos padres tan educados y como los que yo conocí el otro día, pues el niño tiene que salir por ahí. Además, viene del Madrid, el Madrid a los niños los adoctrina, los cuida y los educa.
Mario, y espero que no seas como él, porque ahora a los 41 años es cuando está sentándose la cabeza.
Estoy para jugar, Manolo, yo estoy para jugar, ¿no?
Álvaro mamó los pechos de Manolo Morales, ¿no? Como siempre ha dicho, ¿no?
He mamado de los dos pechos, de la derecha. Terminé mamando de la derecha porque me gusta más la derecha.
Mario, ¿qué te parece el ambiente del equipo? Bueno, eres el único que no ha disputado, pero claro, tan solo con dos entrenamientos antes del partido, pues era plenamente lógico. ¿Qué te parece lo que te has encontrado aquí en Jerez? Este es tu nuevo club para la segunda vuelta.
Pues me habían hablado muy bien de la gente de aquí y la verdad es que me ha sorprendido, y la verdad es que me he encontrado muy bien, me han acogido muy bien en el vestuario y la verdad es que estoy muy contento.
Bueno, y como ves la categoría, por lo poco, bueno, supongo que ya el partido de Córdoba lo pudiste ver, el del Cacereño lo has vivido desde el banquillo. Va a ser complicada esta segunda vuelta, entiendo, ¿no?
Sí, la verdad es que todos los grupos, todas las ligas están muy apretadas y la verdad es que no te puedes rendir yendo abajo, porque ganarse partidos seguidos y te puedo meter arriba. Entonces, pues, y con ganas, tenía ganas ya de llegar, y la verdad es que hubo muy buen ambiente en Chapín.
¿El estadio le ha gustado, Diego?
Sí, ¿no?
¿El estadio le ha gustado, Tela?
Me ha encantado.
Enseguida vamos a ir con más referencias de él. Vamos a saludar a un hombre de la tierra que tiene que ser, está llamado a ser una de las guías en el centro del campo junto a Curro Ribelot, pero por el momento, mientras coge la manija Álvaro, se está dedicando a ser guía gastronómico también, ¿no?
Bueno, por la cuenta que le trae, que se ponga las pilas, ¿no? Porque viene aquí, como no veas tú, el de que controla a todos los futbolistas de primera red, no veas tú, ¿eh? Cómo lo han puesto cuando llega el Jerez. Sí, vamos, pues nada. Bueno. Ahí le vamos a meter ya presión al Poley.
Gonzalo Poley, bienvenido al Tertulión.
Buenas tardes.
Bueno, en la tierra, ¿no? Prácticamente en casa, ¿no? Sanlúcar.
Sí, sí, yo estoy en casa. Jerez, vamos, mi otra etapa, ya lo dije, que tanto los aficionados como mi estancia, que fue corta, noté el cariño y ahora otra vez lo estoy notando y vamos, yo me siento en casa.
Bueno, ¿cómo te encuentras en ese centro del campo donde ya has dado buena muestra, pues, de tu saber hacer y sobre todo jugando en casa, en esa victoria frente al Cacereño?
Pues bueno, cogiendo ritmo poco a poco, como ya sabéis, yo llevaba 6 meses sin competir y bueno, el día de Córdoba sí que es verdad que bueno, que allí fue un partido totalmente diferente, ¿no? Ellos te someten y apenas tuvimos el balón, ¿no? Sí que es verdad que el otro día creo que apretamos bien campo rival, creo que no los dejamos, fue un partido más intenso, me noté con eso, con más ritmo, ¿no? de esa competición, y yo ya, la verdad que estuve súper a gusto. El otro día me tocó con Curro y con Bello y nada, yo acumulando minutos, encantado de que pueda ayudar al equipo como el otro día y nada, en la segunda vuelta vamos a tirar para arriba como aviones.
Y hacer mucha patria de Sanlúcar, que es capital gastronómica en este año 2022 y que tienes que llevar, no me lo vaya a engordar, ¿eh?
No.
Está
lo
que la lía, ¿eh?
Bueno, ya me lo he llevado para allá, a Ursi. Ya es vecino. Y nada, lo llevaremos por allí a hacer una rutita, ¿no? Me lo llevaré a bajo guía y me lo llevaré a buenos sitios, ¿no?
Que
no
es más sitio,
¿verdad? Para que lo acojamos aquí y ya se quede aquí con nosotros, ¿no?
No te va a llevar a David Grande, el goleador, porque está venido arriba, le encanta la ensaladilla, no la puede comer todos los días, pero está el tío.
¿La ensaladilla rusa o la?
Esto le gusta.
La papa liñada y todo eso.
La papa liñada. Don David, goleador, bienvenido al Tertulión.
Buenas tardes, ¿qué tal?
El debut soñado.
Sí, la verdad que sí. Que uno se imagina un partido y dice, a ver si marco y ganamos, y se dio.
Bueno, se le fue una, pero bueno, está bien.
Ya.
Y la que marcó no había portero.
Ahí de menos a más, no se puede.
Y la que no había marcó no había portero. No había
portero. Sí. Y el pase fue la defensa.
Es que he visto por ahí en el periódico soñado. Tranquilo. Se la comió el portero, le quedó en el pie. Que menos que eran pues, ¿no?
Hasta tú, Ojeda, ¿verdad? Lo hubiera
metido. Yo marco eso.
Pero hay que estar allí.
Correcto, correcto. Hombre, es que esta gente cree que iban a venir de paseo aquí. No, hombre, no, aquí hay que darle un poquito de caña.
Ojalá me quedan 18 más así.
No, escúchame, pero voy a contar una anécdota. La jugada no tiene que estar ahí. Y se lo han dicho hoy. El segundo entrado ha dicho: el movimiento no lo hiciste bien, pero le cayó.
Claro, fallo en ataque de.
Fue un fallo. Fue un fallo y acabó.
Se la cambió Bernabé. Que es cuño de Ramiro.
A mí me tenía que ir al primer palo y fue al segundo.
Tu versión, venga, David. Defiéndete.
Yo empecé a veros antes del partido y tenía que ir casi todas al segundo y una al primero. Entonces, como no sabía cuál era cuál, porque era muy difícil aprenderse todas, dije, bueno, voy todas al segundo y ya está, y alguna me equivocaré. Y ese ajuste tenía que ir al primero, pero bueno, mira, bueno, el destino.
Quizás, David, seas tú el futbolista, no voy a decir que el resto no sepa pues captar la esencia del club, pero por tu pasado futbolístico en Unionistas, sepas que este club tiene un sellito especial, ¿no? Ese aroma de la popularidad, de ser de los socios y además de lucir, de hacer gala de ello, porque hay muchos clubes de los socios, tengo que decirlo, sí. pero llevarlo a gala, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que ya lo viví en Unionistas y esto es un proyecto similar a Unionistas y sé lo que se vive y lo que lo vive la afición, que lo vive diferente a otros clubes. Lo siente como suyo el club y ya lo dije, que se trata más de apoyar al club que de criticar, que también habrá gente que critique, como es normal, porque cuando vean cosas mal hay que criticar, pero no es como otros clubes, se vive diferente.
Hombre, yo he llegado a leer con lo de la crítica cosas muy interesantes después del partido, ¿eh? El Jerez ganó de milagro ante un gran cacereño, yo no sé qué partido vieron, dime.
Os quería preguntar, quizás a ti, porque está en donde decía antes, en Unista y demás, pero cuando se critica desde medios de comunicación, desde la tribuna, desde redes sociales, etcétera, ¿cómo os sentís los futbolistas?
Pues depende, porque a veces hay críticas que son más o menos normales, otras veces son críticas que no tienen mucho sentido o se pasan. Entonces depende, cada persona lleva una forma distinta. Hay gente que la crítica la toma como motivación para dar más y otra gente que se viene abajo. Eso es como cada uno como sea como persona.
El ruso no te lleva abajo, ¿a que sí?
Sí, claro, cuando te pitan y cuando están pitando el equipo y cuando hay que sabes que si fallas una va a haber el sonidito ese de viento, pues sí se nota. Igual que el otro día notaba que cualquier cosa que hiciéramos bien, un saque de banda provocábamos y la gente aplaudía. Entonces notas que cada cosa haces bien y te es mejor, claro.
Nos queda un apasionante camino. Ya hemos comentado con Iriondo pues que la semana va a ser intensa y que tiene que ser el inicio de una segunda vuelta donde vosotros no estabais por aquí, pero Ojeda nos ha dado una calor. Vea, el equipo ahí parmando fuerte, metido abajo del todo, y Ojeda diciendo: no te preocupes, que la segunda vuelta va a ser espectacular, nos vamos a meter en playoff. ¿Le hacemos caso o no, por ahí?
Hombre, claro. Yo venía a eso, si no hubiera venido. A ver, ahora hay una semana dura, ¿no? San Roque Lepe allí un campo complicado, Villanovense también, que yo estuve allí y en casa se hace muy fuerte, un campo jodido. Pero nosotros esta semana hemos demostrado que, bueno, que venía el cacereño, que venía un rival que creo que solo había perdido con el Córdoba fuera de casa. Y yo dentro del campo no tenía sensación de que se nos iba a escapar el partido. Sí que es verdad que no fue un partido vistoso para los aficionados, pero yo creo que desde dentro los jugadores no, notábamos que teníamos el partido bastante controlado. Entonces creo que ese es el camino.
Yo ayer vi el partido del San Roque, que perdió 2-0, por cierto. Y
¿te aburrió tú, hermano?
Sí, bueno, estaba en casa tranquilo.
No fue el don Benito mensajero.
Tengo una buena copita de vino a esa hora, que empezaron a la 1, me parece, a las 12 del partido. No, lo que quiero decir, que vi el partido y después digo, bueno, si el Jerez es capaz de jugar como la primera parte, hay muchas opciones allí de traerse los 3 puntos, ¿eh?
No, nosotros vamos por los 3 puntos, eso está claro. Nosotros no vamos ni a empatar ni mucho menos.
Sí, porque tú acabas de decir, es que era campo complicado. Sin embargo, claro, ayer jugó fuera, lógicamente, ¿no? Pero que yo vi en un San Roque, o sea, no me gustó, en una palabra. Vamos. Por eso digo, saco esa conclusión de decir, bueno, si estos juegan como la primera parte, sobre todo. No digo que la segunda fuese muy mala, no. Quizá el cansancio, el villanovense, que era un segundo de la clasificación. O sea, mire usted que sí. Pero con esa primera parte que se jugó, yo creo que hay muchas opciones de sumar otros tres,
Yo lo que pienso es que el equipo de la primera vuelta, el gran problema que ha tenido ha sido los partidos fuera de casa, que han sumado muy pocos puntos.
5 puntos.
Y entonces está claro que hay que mejorar eso, que si no, no va a llegar arriba nunca. Porque por mucho ganar en casa, si fuera de casa no puntúas de vez en cuando, no vas a llegar arriba nunca. Entonces tenemos que empezar desde ya a intentar sacar puntos, y el primer partido es este el miércoles. Y tenemos que intentar ir a por los 3 puntos como si fuera en casa, ya está.
Es la lo que hace falta, ¿no? Es ir sumando, lógicamente, también fuera, aunque ahora se han conseguido, son 4 partidos seguidos en casa, ¿no? Los que se han ganado, ¿no?
Van cuatro.
O sea, también a eso, como tú decías, habrá que sumarle. Es la asignatura pendiente para esta segunda vuelta, ¿no?
Aquí vienen los que nos han matado la primera vuelta. Lo de los campos chungos y lo comentábamos ahí con ustedes, ¿no? Aquí tienen que venir todos los que nos han hecho sufrir durante muchos fines de semana.
Campos pequeñitos, muy perros y demás, que nos han hecho sufrir muchísimo. En tu opinión, Iri, el tipo de instalación con el que se juega como local, el estadio de Chapín, ¿os viene a favor ante estos equipos que están acostumbrados a recintos mucho más pequeños, de césped artificial, el bote vivo, este casi imposible del balón?
Sí, yo personalmente creo que sí. Al final es un campazo. La gente te apoya, tenemos buenos jugadores para jugar y hacer buen fútbol, y yo creo que sí que nos conviene este tipo de estadios, sí.
De cara a la segunda vuelta, donde muchos de esos rivales donde hemos palmado tienen que venir, son equipos además generalmente que son pequeñitos, quitando el Vélez, que cuando nos ganó 5-2 estaba la parte de atrás, ahora ha subido ya bastante más. La verdad es que son equipos que, principalmente los canarios, que están llamados a estar, o al menos por lo que se está viendo, en la parte de atrás de la clasificación. Pero por conoceros un poquito más, vamos con Mario, que es el más jovencito, que lo veo, es que es tremendamente serio, de verdad. Yo sé que la familia es como es, pero es que lo veo al tío con una entereza, va 19 años y demás. ¿Cómo recibiste la noticia de poder recalar? Porque no estabas a gusto del todo en el Avilés. ¿Cómo recibiste la noticia de venirte para acá, para el sur?
Pues bueno, llevaba unas semanas que ya había comunicado al club que no quería seguir porque no estaba a gusto con mi situación. Y bueno, pues hablando con mi representante, mis padres, los más familiares, pues llegó una llamada, me dijeron que había habido un lesionado que fue Camacho. Y que bueno, que rápidamente se habían puesto en contacto con mi agente y conmigo. Y bueno, pues allí la verdad es que hay dos que son de aquí, de Chiclana y de Conil. Uh-huh. Y me hablaron muy bien de aquí, entonces pues la verdad es que no lo dudé.
Tú sabes que has venido casi al paraíso, a Jerez, ¿no?
Sí, sí,
bueno, del paraíso, ¿eh?
He pasado de las lluvias torrenciales al calor de...
Buena
de
temperatura. Aquí. Bueno, estaban hablando esta mañana que hemos hecho una fotito, decían... que parece que hace calor.
Digo, y verás tú cuando llega la feria y la Semana Santa y le dé por ir por el centro.
Con 19 años meter la feria y hay que sacarlo.
Para que Sanlúcar, que Sanlúcar es nuestra tierra hermana, ¿eh? O sea,
que también hay una buena feria.
Hombre, por favor. Para que tú no pegas Rocío y ya tú tienes que darle un espacio al estómago, ¿no? No puedes estar 2 semanas.
Es verdad.
Pero lo que pasa es que, claro... es complicado este niño con la edad que tiene.
Que no sabe dónde viene, ¿eh? 19 años.
Pero bueno, triunfará por ahí algún día, seguro, y se comprará un pisito.
¿Tú conocías a Chapín? ¿Conocías a Chapín?
No, nunca he venido. Lo he visto por fotos y tal, pero lo comparé un poco con el de Compostela, que jugué allí con el Avilés. Y dije, pues será más o menos igual, pero me centré mucho más grande.
¿Y qué
mucho
sensación
más
tuviste el otro día, el sábado, desde el banquillo?
Pues la verdad, una diferencia muy grande. Se lo dije a Álvaro el otro día, que después de en Vallecas, cuando fui convocado con el Rayo, no había estado en un campo convocado con tanta gente que se le notara tanto.
Bueno, ¿y cómo viste el partido? Desde era lógico, no contábamos con tu titularidad o con tu presencia, primero por la confianza y el recorrido que tiene César en el conjunto y también por tu corto periodo de entrenamiento, aunque nos dicen que muy bien, que luce mucho en el entrenamiento y demás. ¿Cómo viste el paradón de César? Porque el tiro del Cacereño iba para adentro, ¿eh?
Sí, era golazo gordo. Era un golazo y sacó muy buena mano.
Pero tú hiciste un paradón así de esa, más o menos, ¿no? porque te he visto una foto, no sé si es que es un montaje o es que lo he visto de verdad. No,
paradores de eso se hace también.
No, es que he visto una foto. No,
hay vídeo.
Bueno, yo he visto una foto, ¿vale? Y es que cuando César la sacó el otro día, como la sacó, joder, se me vino a la memoria esa foto.
Con el Madrid,
la semana pasada. Con el Madrid, sí.
Entrenando, creo que sí.
Entrenando fue, ¿no?
Sé cuál me dices.
Ah, bueno, lo de César. Los porteros no hay que fiarse mucho.
Por eso, tío.
Que viene un tirito, palito.
Le ha pegado. El portero que sale bien en la foto. Es palomitero de toda la vida.
Yo me acuerdo de Lopetegui que se comió un huevo con el Barcelona en la Copa de España. O Monchi que le metió el Isla Cristina un gol y sacó a Sevilla la Copa del Rey el año 95.
Bueno, ¿cómo lo ves? Sabemos que Camacho está lesionado, que César está haciendo un buen papel. ¿Cómo lo ves para optar a entrar en el once inicial de José Pérez Herrera? ¿Qué te ha dicho el míster? Porque eres un chico especialmente joven en la plantilla, que viene de un equipo grande, que viene de una categoría superior, aunque no te hayan ido bien las cosas frente en el Avilés. ¿Qué aspiraciones tienes en este Jerez? Independientemente de los logros deportivos que todo el mundo tiene, ¿cómo ha sido tu entrada y tu relación con el míster y los
pues
objetivos?
Lo primero, entrenar, competir lo máximo posible con César y la verdad es que jugar todo lo posible. El míster me transmitió su confianza, que íbamos a competir los dos y bueno, y Camacho cuando regresara, y pues a dar lo mejor de mí y intentar jugar lo máximo posible. Cuando se me dé la oportunidad, pues que esté preparado.
Yo, con respecto a la portería, vamos a ver, no podemos olvidar, el fútbol es así. Tiene un problema, que tiene un Alzheimer galopante y nadie se acuerda de lo que le ha dado Camacho a este equipo. Un tío que se le rompieron la mandíbula en División de Honor, le reventaron la boca entera y se repuso, que fue para mí medio ascenso el año pasado y que desgraciadamente este año ha tenido mala suerte con las dos expulsiones aquellas, se ha repuesto, la confianza del míster, pero ya bueno, el tema del aductor ya, y en el tiempo que estamos, pues el club ha tenido que tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos olvidemos de Camacho, que bueno, es persona, que está, que esto se lo digo yo a la afición, ¿no? Que coño, que es parte nuestra y que está el tío recuperándose para volver para competir con estos dos, las cosas como son.
Afición que ni mucho menos tonto y que sigue votando a Camacho como uno de los mejores durante toda la temporada. Que ha tenido partidos complicados, todo hay que decirlo, pero que ha tenido otros partidos que aporta una veteranía brutal.
Terminó el año muy bien, el año muy bien en diciembre.
Y en la primera
pero bueno, también. Ahora, yo que he sido portero de los malos, pero de fútbol sala, pero sé más o menos lo que es una portería y sé cómo, y sé cómo se miran de reojo los porteros. Y
este
esas
pasó
cosas.
Por un polideportivo y él.
No, pero que ahora ha cambiado el rol dentro de la portería. Antes, bueno, pues jugaba Camacho por los galones, porque era Camacho, pero César siempre estaba ahí. Pero era Camacho, iba a jugar Camacho, se veía como que por decreto, ¿no? Porque era el mayor, el veterano, el del ascenso. Pero ahora han cambiado las edades.
Hombre, yo te voy a decir
ahora los dos tíos, ahora los dos tíos que están ahí tienen prácticamente la misma edad. Uno viene del Madrid, pero otro es que yo llevo en el Jerez mucho tiempo y ahora me toca a mí. Y ahora yo a César lo veo inyectado en sangre.
Sí, hombre,
y él lo sabe seguramente. Y él quiere jugar. Madrid quiere jugar.
Claro.
Pero es que César dice, me ha tocado, ahora me ha llegado el momento. Y esa competencia. ¿Tú sabes quién es el beneficiado?
El equipo,
club, la afición, el equipo.
Está claro.
Y ahora cambia ese rol dentro de la portería.
Ese es el rol que va a haber en la portería, esa lucha que va a haber en cada entrenamiento. No ha habido discusión en el lateral zurdo, donde Iri lo hizo bien en Córdoba y sobre todo fue uno de los más destacados el pasado sábado en Chapín, una banda izquierda que lamentablemente no había tenido el rendimiento. ¿Cómo te estás sintiendo por el momento con el equipo en estas dos jornadas que has disputado?
Muy a gusto, muy, muy a gusto, la verdad. También el estilo de juego del míster me gusta, el ser un equipo atrevido, un equipo que va arriba, un equipo que pelea, contento en Córdoba con Bello, con Jacobo el otro día, es muy fácil jugar con ellos, al final tienen mucha calidad, son jugadores muy muy buenos y la verdad que contento.
David, a ti ya sabemos que en Córdoba se te iba a dar la oportunidad, ya con la lesión de mayor pues no hubo ninguna duda y pasaste la titularidad directamente, has venido evidentemente a marcar distancias y diferencias, supongo que la satisfacción es total, ¿no? Porque, hombre, tampoco vamos a decir como dice Ojeda, debut soñado y demás, hombre, que está bien, porque se marcó el gol de la victoria, pero queda mucho, queda mucho campo pequeño donde partirte la cara con mucho central. Un bigote gordo, que sí, se dice
sí,
siempre.
Sí, sí, claro que quedan muchos campos que ir y no va a ser todo tan bonito. Sé que no voy a marcar gol todos los días, que a lo mejor no juego todos los días, pero bueno, yo voy a tratar intentar hacer lo mejor posible todos los partidos y aportar lo máximo para intentar jugar lo máximo y marcar goles.
A ti te va a pasar más o menos como a Mario, o sea que son tres para un puesto. Estamos hablando de Darío también, lógicamente.
Sí, bueno, pero ellos diferente. Tienen que jugar un portero, no pueden jugar dos. Aquí sí pueden jugar un día dos delanteros.
Porque habitualmente
o
metemos un 9, como yo les llamo antiguamente, un 9, y por detrás algunos que llegan desde medio campo.
Ya, pero bueno, también yo creo que el míster tiene opciones de poner dos 9 o puede hacer. Tiene una plantilla con bastantes opciones y me imagino que habrá partidos para todos los momentos y todos los sistemas.
Bueno, pues os quiero agradecer a los cuatro que hayáis estado con nosotros en el tertulión de Cope Jerez. Sí, bueno, una cosita cortita, hombre, que tienen que comer los chavales que vienen de entrenar y lo tenemos ya hace una hora embromado. Que por ahí está diciendo, estoy aquí de guía gastronómico y estoy pasando más hambre con caracol en la verambar.
Por ahí tiene un saque.
Sí, escúchame, le pega bien con la derecha, pero en la mesa la pega
bien. Va a sitio bueno, que lo veo yo, va a sitio bueno. Se queja porque... Bueno, bueno, que pagar por la
Cone. De verdad que muchas gracias a los cuatro. Y sobre
ese también es un sitio muy bueno, por cierto.
Hombre,
¿dónde
está Antonio? Ya se lo he dicho. Y a David Gómez también se lo he dicho. ¿Eh? Y sí, tú sí. Traes a tu padre aquí.
Sí,
yo aquí. Te dije que había sitios mejores donde fuiste el otro día. Este sitio es uno de los mejores de Jerez.
Sí, ya me voy a quedar aquí a comer. Ya, tranquilo.
Ya se queda, que grande no.
Lo que pasa es que el vasco allí se come muy bien, claro, arriba.
El empate. Lo ha dicho David, ¿no? ¿Eh? Le han dicho que es gratis y dice que hay que comer.
¿Sí?
¿Lo ha dicho, no?
Ah, pues nada, por nada.
No es nadie. Para que, es que lo aprovecha todo.
Hay un rechace por ahí, ya está, y me quedo.
Vale, pero mételo.
Aprovecha los grandes sueltos.
El que quiera que se quede, ¿verdad?
Claro, están invitados, por supuesto. De verdad, a los cuatro, muchas gracias por estar y sobre todo por tomar la conciencia de que estáis en un club un tanto distinto. Al final, fútbol es fútbol, pero el fútbol se puede vivir de muchas maneras. Suele ser un estado de ánimo y esperemos que comprendáis y que seáis partícipes de un proyecto de club como es el Jerez Deportivo Fútbol Club, donde la afición está en el día a día y que siente lo que pasa. Y que es comprensiva cuando se gana y se pone muy alegre, pero también cuando se pierde, una afición muy comprensiva, aunque los queda raja mucho. Pero
yo solamente desearos lo mejor, evidentemente, porque lo mejor para vosotros va a ser para la entidad, también para el equipo, y a David que se equivoque todos los domingos.
Cuenta con eso. Cuenta con eso, ¿verdad, David? Que te va a equivocar, claro que sí. Pues bien, nos vamos a quedar con la opinión de los aficionados. Ya sabéis que es algo básico en el tertulión de Cope Jerez después de esa victoria del pasado sábado frente al cacereño. Esto es lo que opina la afición del Jerez Deportivo.
Buenas noches, José Manuel Sánchez, socio de Jerez Deportivo. Un partido típico de esta categoría en que los dos equipos han luchado hasta el final. Hemos tenido más aciertos de cara a puerta y nos hemos llevado los tres puntos. Destacar a los nuevos, en especial a Grande, que ha hecho un grandísimo partido. Buen partido también de César. Lo siento por Mario Luis, pero tiene delante, hasta hoy tiene delante a uno de los mejores porteros de la categoría. Un saludo, gracias.
Buenas. Francisco Parra, y nada, decir que contentísimo con esta victoria. Había que ganar como fuera y eso es lo que se ha hecho, se ha ganado y ha pasado una semana tranquilito que ya nos hacía falta, aunque se ha sufrido muchísimo, pero bueno, también hay que ver contra quién jugábamos, que eran los segundos de la categoría, y destacar sobre todo los tres fichajes nuevos que han jugado para mí un partidazo todos. A sumando muchísimo y dando, pues personalmente pienso que es más de lo que se esperaba de ellos. Así que fantástico, contentísimo y con muchísimas ganas de que llegue otra vez la semana que viene para ver al equipo y esperando que siga creciendo. Forza N.
Buenas noches, Pedro Marín, socio. Merecido triunfo del Jerez. El árbitro pésimo. Que el cacereño creía que se podía llevar puntos sin hacer nada. Así que nada, tres puntitos más, merecido. Un abrazo a todos.
Buenas noches, soy Antonio Cintado, socio del Jerez y miembro de la tertulia jerecista. Este triunfo es una inyección de ánimo para nuestro entrañable y querido amigo Ramón Molina. Esperemos que le haya llegado la noticia y que esto le sirva de alegría en estos momentos difíciles. Ánimo, amigo Ramón, y muy contento por el triunfo de nuestro equipo. Un abrazo a todos.
Ismael Rosado, socio del Jerez. Bueno, contento por los tres puntos y gracias. El árbitro muy malo. Estoy de acuerdo en que a veces el centro del campo se conduce demasiado el balón y se tendría que soltar antes. Lo que sí me ha preocupado es que estoy viendo que físicamente no creo que estemos muy bien. No sé si es que el preparador físico, si es que está en cuestión de ciclos o cosas de estas, pero físicamente veo el equipo que no llega a los 90 minutos. Un saludo y Forza Jerez.
Buenas noches. Serio Medina, socio del Jerez. 1-0 y gracias. 3 puntos de oro que sacan al equipo del play-out a 7 puntos del quinto y con un partido menos. Desde mi punto de vista se puede soñar porque están ahí los números. Estamos ahí en la pomada, pero siempre y cuando el equipo juegue algo más que correr y pegar balonazos. Con correr en el fútbol no vale. Espero que cambie la dinámica. Hoy 1-0 y de juego muy cortito. Contra Antequera, contra San Fernando en casa y contra el Domenito igual. Son 4 partidos calcaos. El equipo no tiene una seña de identidad, no tiene un estilo de juego definido. Y sobre todo el equipo en la última media hora, que es la que más tiene que apretar, en todos los partidos se hunde, se encierra y no puede con las botas. No sé si eso es parte del preparador físico. Espero que en los siguientes partidos cambie algo la dinámica. Contentísimo por los 3 puntos, pero siempre con ganas de ahora.
Buenas. Luis, socio del Jerez del Fondo Sur. Mi valoración son 3 puntos para Grande, 2 para César y 1 para Poley. Solo comentar que, bueno, una buena victoria, pero que no es normal que nuestro campo nos tenga más de 15 minutos encerrado atrás, ¿sabes? Y mi crítica, aparte del trío arbitral, que es una puta vergüenza, perdón con la palabrota, es para Darío Guti, que tras salir en la segunda parte no se le ve, por lo menos yo, ¿no?, el punto personal, no corría, no presionaba, como por ejemplo si lo hacía Grande. Por lo demás, todo correcto, en la línea del Jerez.
Bueno, pues a mí el partido de hoy en líneas generales no me ha gustado. Lo mejor, por supuesto, es el resultado. Creo que la actitud de los futbolistas ha sido encomiable, ¿no? Durante todo el partido han corrido, lo han intentado. Me ha gustado Iriondo. De los fichajes estoy hablando, me ha gustado Iriondo, me ha gustado mucho Grande. Y por ahí, pues creo que tiene una calidad tremenda, pero que le falta todavía un poquito. Creo que muchas veces ha intentado conducir demasiado, bueno, igual que Bello. O sea, muchas veces hemos, y bueno, y Jacobo también. Hemos intentado conducir en exceso. Y bueno, pues el resultado es excelente. Y el equipo ha peleado lo más importante. Y creo que, no sé, hemos abusado del balón en largo. Y que tenemos equipo para jugar un poco más.
Buenas noches. Soy Antonio Lobato, socio de Jerez. Partido malísimo. Lo bueno, los 3 puntos. Me va a dar algo, ¿eh? Me va a dar algo. Forza Jerez.
Es la opinión de los aficionados del Jerez Deportivo después de la victoria del pasado sábado, del pasado fin de semana, de frente al cacereño. Es tiempo de la segunda parte del tertulión. Ya hemos despedido a los futbolistas y es tiempo para recibir a nuevos compañeros que nos acompañan precisamente en la tertulia con su siempre sabia opinión. Don Eugenio Camacho, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hacía tiempo que no...
Sí, el parón liguero y el parón en los almuerzos por el COVID y...
Que no te llame.
Pero el otro día, es verdad que me ha coincidido dos lunes, hoy incluso me tengo que ir un poquito antes para variar, pero bueno, por lo menos quería pasar para saludar, ¿eh?
Bueno,
¿y para COVID?
Vimos un...
Ya que hemos cambiado la hora, ¿no? Si nos comemos, nos morimos.
Que por cierto, han salido muy... Los jugadores que han comido han, salido muy,
es que,
muy bien.
El restaurante Antonio...
Estamos en un imperio gastronómico. Que
el restaurante Antonio, en calidad-precio, es lo mejor de Jerez con diferencia. Calidad-precio es lo mejor de Jerez con diferencia.
Que disfrutamos el sábado en Chapín.
Sufrimos también, Bueno. Sufrimos, al final disfrutamos, pero sufrimos. Fue de los partidos más largos que yo recuerdo que se me han hecho, Marcamos pronto, 22 minutos y por delante luego hora y 20, taquicárdica. O sea, yo lo pasé mal. Porque el Cacereño a mí me dio una impresión bastante buena, ¿eh? Ayer me decía alguien, el Cacereño tampoco ha demostrado. El Cacereño ha demostrado. Yo creo que junto con el Antequera, lo mejor, y el Córdoba,
claro,
lo mejor que ha pasado por Chapín.
Pero
¿no?
es que con decimos Cacereño, ¿no? y Córdoba, pero el Córdoba juega otra cosa. Y es que en la categoría los que están arriba son equipos como el Cacereño, equipo sobrio, bragao, bien plantado en el campo. Ese 6 cortó 2.500 balones.
Pero bragao y con calidad, ¿eh? Tiene el 7 José Ramón, es un futbolista con una calidad tremenda. El número 10 también tiene. O sea, yo creo que es un equipo que está arriba y no es casualidad. O sea, un equipo muy bien hecho, muy bien trabajado por Julio Cobo, viejo conocido de la afición jerezista, y yo me parece un equipo que va a estar arriba, seguro. Ganarle tiene mucho mérito, tiene mucho mérito. Sobre todo, yo creo que lo más importante es el punto de inflexión que marcas, porque es verdad que estábamos ante un equipo que no estaba dando la medida de lo esperado porque tenía una cierta ansiedad que le impedía dar de sí lo mejor. Y yo creo que se ha podido liberar un poco de esa ansiedad porque... Ahora vamos a Lepe este miércoles y cambian las tornas, ¿no? Te ves un San Roque de Lepe acuciado por la necesidad de sumar ya, porque es que está abajo metido. Y ahí podemos también jugar con eso, porque hemos tomado una cierta ventaja.
4 puntos.
Una cierta ventaja que te permite afrontar los partidos sin alterar tu personalidad, tu impronta, tu forma de jugar y de... jugar un poco más suelto, que es que hace mucho tiempo que el equipo no juega suelto, del partido de Copa con el Leganés prácticamente, ¿no? Y yo creo que ahí vamos a ganar bastante, pero bueno, lo de siempre. ¿No?
Y qué importante, Eugenio, esta victoria después de la soba, que aunque se esperaba, pues fíjate, de Córdoba, ¿eh?
Fíjate, pero en Córdoba yo te dije una cosa esta Navidad, Álvaro.
Sí, pero fue una soba.
Sí, bueno, a ver, soba, es previsible que te metan 4 en el Arcángel.
Pero vino muy bien demostrar tu personalidad allí.
Ese es el tema, compitió el equipo. Yo le decía a Álvaro y digo, es que es mucho más importante en este partido, que el resultado evidentemente a nadie marca un punto, claro. Y si son 3 mejor. Pero seamos realistas, lo importante es que el equipo sea capaz de competir. Claro. Y el equipo fue capaz de competir ante un rival de otra categoría, clarísimamente, otra categoría de los buenos. Este Córdoba con esta plantilla estaría luchando por subir a segunda división seguro, primera ref. Oye, y compites con el Córdoba. Incluso con el 1-0, la ocasión de Baeza, la ocasión de Bello. O sea, tienes oportunidad de meterte en el partido, lo que nos falta es el gol, ¿no? O sea, ya compite, pero estoy de acuerdo que pierdes 4-0 en el inicio de la segunda vuelta. El inicio oficial, el oficioso, era este sábado. Y consigues ante el segundo clasificado dar un buen tono, competir también. Oye, te puede decir el resultado justo y injusto. Bueno, iba a querer el Cacereño en un momento dado, se hizo acreedor a llevarse algo, ¿no? Pero bueno, otras veces también lo hemos sido nosotros y no lo hemos conseguido. O sea, es muy importante la victoria en todos los sentidos. Y un refuerzo moral para afrontar la segunda vuelta. Yo no soy tan optimista como hablo, que
yo estoy a punto de sacar los papeles de la Peña Nueva por mis cojones. Bueno, Peña Jerezista por mis cojones.
Yo ya no quiero más Peña Jerezista ni más presidencia honorífica. Pero...
Yo tengo los papeles preparados. Pero si ganamos el miércoles y ganamos el domingo en Villanueva de la Serena, el equipo se puede poner a 1 o 2 puntos del cuarto.
Partido.
¿Cómo
partido?
Que
partido a partido. Ah, yo soy de la Peña partido a partido.
Yo soy de la Peña mis cojones. Qué magnífico.
Juan Carlos González, bienvenido.
Muy bien hallado, muchas gracias.
¿Cómo sufrió, cómo disfrutó?
Mucho bueno, bien. Sufrimos mucho. Sin sufrimiento no hay crecimiento. Yo estoy de acuerdo con Eugenio, creo que lo dije la semana pasada. Fue muy importante, yo diría, la preparación mental del equipo, no ante este partido, sino ante el Córdoba. O sea, el equipo cuando va a Córdoba ya está preparándose mentalmente, no solamente el partido de Córdoba, sino lo que viene después. Hasta el punto de que yo creo que el 4-0 no le afecta, porque, como bien dice, y yo creo que lo decimos aquí, yo creo que a pesar de haber perdido 4-0, bueno, 2 goles más, 2 goles menos, a estas alturas yo creo que no era tan importante, era más la sensación que dio el equipo en Córdoba.
Varios aficionados me dijeron lo mismo, dijeron, nos metieron en Córdoba, pero es que competimos muy bien. Y esa ha sido la base de lo que vimos ante el Cacereño.
Claro, que mi equipo haya sin complejo. 4-0 y yo tenga las sensaciones positivas que tuve el otro día, ¿verdad?
Efectivamente.
Con el equipo acabando con 3 delanteros, o sea, que ya perdió 3-0 y mete un tercer delantero, José, y acabas compitiendo y acabas buscando el gol. O sea, yo creo que esa es la actitud. Hay muchas formas de perder.
Claro, entonces, a mí me da la impresión de que el equipo estaba preparado antes de incluso de enfrentarse al Cacereño, con lo que le podía encontrar ante el Córdoba, que podía salirle bien, mal o regular, pero que aún perdiendo han empezado a adquirir la confianza, la seguridad, que nos hace falta. Oye, y el siguiente equipo que nos vino, no era moco de pavo, como hemos dicho por aquí, era el segundo equipo clasificado. Sí. No es por casualidad. Julio Cobo es un entrenador que está teniendo un gran éxito varios años ya. Es un gran entrenador, es un entrenador muy derechito.
Solamente había José perdido Pérez Herrera, con el Córdoba, el cacereño.
Además de haber sido un gran futbolista, porque aquí lo demostró en Jerez, ¿no? Pero un buen entrenador, el equipo es un equipo muy bien plantado en el campo, muy, muy bien trabajado, no exento de calidad, y se la ha jugado como se lo tenía que jugar. Y claro, cuando el entrenador te dice, no ha sido nuestro partido, tú tienes que decir, es que el nuestro, es que ha sido el nuestro.
Hombre,
es que
tú hecho, no, ¿cómo lo tenemos que hacer? Explica, claro, tu fútbol, es que el rival también cuenta, ¿no? Claro. Pero pues, bueno, pues le pusimos las cosas complicadas, ¿no? Muy positivo también el debut de David Grande marcando, porque oye, llegar y besar el santo para un delantero es muy importante, ¿no?
Es básico.
Pero no solamente por el gol, yo creo que el trabajo de David fue sobresaliente el otro día, ¿no? Sin merecer a Mayor, por supuesto, ¿no? Pero ahí tenemos un delantero con una edad todavía que puede dar 3, 4, 5 temporadas por delante, muy interesante, y que te juega de espalda, que te fija en los centrales, que tiene gol, que tiene velocidad, que tiene calidad. Yo creo que este jugador hacía falta al equipo, y que llegue y en el debut te marque el gol de la victoria, yo creo que
este jugador es un jugador que es un Antonio Sánchez en su línea de kilo, y que por lo visto lo hemos visto, ¿no? La que le cae la mete. Le cayó una y la metió, y está bien de peso. Si me hace lo mismo que Antonio Sánchez, que está en los momentos cumbre, en los momentos especiales, es un tío con 30 años, ¿eh?
Que yo creo que puede ser un jugador además bastante complementario con Mayor.
Sí.
No se solapan realmente sus juegos. Son juegos parecidos.
Dos torres arriba.
Pero no es exactamente igual. Quizás este chico es más definidor que Mayor, que hace otro trabajo tremendo. Pues
es que Mayor no tiene gol.
Claro, no. Es que Mayor
hace otro trabajo.
Es un trabajo terrible. Vamos.
Mayor es el obrero de los tres cuartos de cancha para arriba.
Exactamente. Entonces, es muy complementario. Y bueno, hay que destacar de César, cuidado, ¿eh?
Han sido protagonistas.
Muy joven, que
ahora hablamos de portería. Ahora hablamos de portero.
Yo quería decir antes que nada que estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. O sea, el equipo empezó a competir muy bien el día del Córdoba. Muy, muy bien. Y lo mejor del Córdoba, lo que tenemos que sacar es que se compitió y que ya no hay que jugar más con el Córdoba. Yo creo que eso es muy importante. Segundo, lo del sábado. Lo del sábado a mí... David Grande me gustó muchísimo. No solamente porque metiera la puntita de la bota en un sitio donde parece ser, y él lo ha comentado, no tenía que estar. Él mismo lo ha comentado anteriormente. No tenía que estar, ¿vale? Tenía que estar más atrás. Bien, y yo le he dicho que ojalá se equivoque siempre, lógicamente. Pero es que, aparte del gol, hizo un trabajo impresionante en la parte de arriba. Y me lo decía además nuestro director José Luis Mendoza, cuando estábamos viendo el partido. Dice,
fija mucho.
¿Te estás dando cuenta? Es el 11, ¿no?
El 11.
El 11, ¿cómo juega? Digo, sí, eso es David. David, uno de los que acaba de llegar, no sé cuánto, no sé qué. Y es verdad. Jugaba, o sea, peleaba, jugaba. Creo que tiene una izquierda bastante buena. Creo que tiene una
Sí, la derecha tiene para arrancar la moto.
Bastante buena, bueno.
Pero bueno, pues encima en mi dicho, pues
fíjate. Y ojo, hay algunos zurdos muy buenos, ¿eh?
Y ojo porque... Porque a mí personalmente me gustó el primer tiempo muchísimo, aunque no se tuvieron muchas oportunidades de marcar, pero me gustó mucho el Jerez, porque empezó el Villanova, el cacereño, en los primeros minutos nos tenía prácticamente metido en el área. A partir de ahí, sí, no, sin mucho eso, pero bueno, pero tenían la pelota. A partir de ahí el equipo se viene hacia arriba y juega bien.
No, es que se la quitamos, ganamos los...
Pero después en la segunda parte...
El gol fue importante, ¿eh?
Importantísimo.
El gol del equipo, porque claro, la primera parte del partido...
Pero, Eugenio...
El tramo es el cacereño.
En la segunda parte era normal que el segundo clasificado... Ojo, que no estábamos jugando con el Tamaraceite, claro. Que era el segundo clasificado...
Pues, otro 0, 3-0,
se metiera, cuidado con el Tamaraceite. Se metiera arriba, intentando buscar el empate, e incluso poderle dar la vuelta al marcador. O sea, ahí el equipo tuvo que defender... Vino la lesión de Ocaña, que yo creo que se notó un poquito en la zona de atrás. Personalmente creo que se notó. Creo que se notó un poquito en la parte de atrás. Y después también el cansancio, lógicamente, de jugadores que lo que querían era sumar los 3 puntos. Y se consiguió, y yo creo que eso es lo importante. 4 victorias seguidas en Chapín. Pero hay una asignatura pendiente, que fuera solamente... 5 puntos se han conseguido.
Y tres en panadería Pulido. De todas formas, yo quería romper una lanza en la portería. Hemos mirado siempre a la portería con lupa en los últimos tiempos. a mí Camacho me parece un portero sinceramente muy aprovechable todavía, pero bueno, es verdad que las circunstancias no le han acompañado en ningún sentido y ahora la lesión encima pues viene a acumular una desgracia más para el portero roteño, ¿no? Pero a mí el partido de César me parece fantástico.
Sí, bueno, muy bueno.
Lo veo, además lo veo con una serenidad, con una seguridad, la mano que saca con el disparo de
José
Ramón.
Impresionante.
Para la jugada. O sea, yo lo vi además perpendicular, sí, y digo, eso gol. Y sacó una mano impresionante, ¿no?
Y qué importante que no lo hay. O sea, en primera y en segunda se paga que un portero salga de portería, que tenga reflejo. Pero en primera y en segunda hay porteros de primera y de segunda que no tienen el juego que tiene con los pies cerrados.
El desplazamiento de balón y el golpeo largo.
El desplazamiento de balón que hace, otra cosa que estaba hablando Mendoza, sí, y yo, precisamente, el otro día.
La pone donde quiere.
Exactamente. La pone donde quiere, tiene un saque que puede dar, que puede llegar desde una portería a otra tranquilamente, sin hacer ningún esfuerzo extraordinario. Sí. Es impresionante, pero bueno, ahora tendrá que pelear mucho para ser, para
ahí gana el equipo siempre.
Para ser, claro, para ser lógicamente siempre titular, ¿no? Porque ahora llega también
porteros,
un chaval joven.
Hay dos porteros que cualquiera puede ser titular.
Y yo me imagino la cara de Mario de Luis, que hombre, que viene de equipo gordo, que viene del Real Madrid, y dice, bueno, aquí más o menos lo voy a tener yo medio facilón, y ve la mano de César.
Y el juego, el empaque que tiene César y cómo juega César con los pies, sí, que lo comentaban la gente del cacereño en el palco de Chapín. Estaban flipando con los juegos con los pies de César.
Además, ¿para dónde quieren, tío?
Pero lo dije antes, de que llegara Juan, y se lo dije a los futbolistas aquí, el tema de la portería. Ahora ya no está Camacho, que por decreto tiene que jugar porque era el mayor, el portero del ascenso. Ahora le toca a César, porque es de ley que le toca a César. Y José lo está respetando. Pero César ya sabe que ya no está Camacho, que ahora viene uno de su edad con 19 años y que viene de donde viene. Ahora mismo ahí tiene que haber una competencia en esa portería todos los días.
Y con González además, correcto, trabajando con ellos. Correcto. Que garantía
tiene que haber una competencia todavía en esa portería que es para pagar los entrenamientos e ir a verlo. Porque son dos chavales de la misma edad, uno viene del Madrid y el otro es de aquí, de la tierra, del barrio San Benito.
Van a crecer mucho los dos.
Va a ser alucinante lo de la portería.
Eso va a dar paso a que, si lo hacen muy bien, se va a beneficiar el equipo, claro, lógicamente. Eso está claro.
Resto de incorporaciones. Iriondo, ¿qué os parece? ¿Le ha gustado mucho a la afición, al menos en este último, por las votaciones que hemos tenido en este partido a través del grupo de WhatsApp?
Yo de los que he visto todavía, creo que hay que verle un poquito más. Llega fuerte a línea de fondo. Sacó dos o tres centros potentes que no había nadie, no le acompañaron ese buen centro con potencia. Es un tío que se suma al ataque, que tiene siempre el apoyo para Jacobo, para Bello, siempre está ahí. Pero le cuesta atrás. Atrás yo creo que al Vasco le cuesta un poquito, no sé si son los nervios. Yo en Córdoba lo vi un poquito desbordado. El otro día también tuvo dos acciones que no estuvo al 100%, pero bueno, supongo que será cuestión, ¿no, Eugenio? De que se vaya.
Hace un cuarto de hora que ha llegado.
No, pero vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Primero, te toca el debut con el primero y el segundo clasificado. Claro. Te toca lidiar además el otro día con Fuente en Arcángel y con el 7 el sábado con el Cacereño.
El Cacereño.
Te toca pelear con dos abatos, o sea, no es fácil, ¿no? Yo veo también que pierde un poquito la posición en defensa, en ataque debería prodigarse un poquito más, como se prodiga Marcelo. Es verdad que tiene buen centro, el otro día conectó uno tal y como le venía, ahí se le ve calidad, se nota que
también
está
la
escuela de Stanis Argote.
Pelota más jugada que Marcelo, que Marcelo solo es patadón delante, sí, que la toca bien, ¿no?
Pero yo creo que es un fichaje interesante, porque es verdad que Ocaña ha sido demasiado intermitente en la primera vuelta, parecido desaparecido, y ahí necesitamos experiencia que le aporta Iriondo y bueno, ganas, sobre todo muchas ganas, porque se le ve súper motivado.
Yo recuerdo que al principio de la temporada, cuando estábamos hablando precisamente, hacíamos mucho hincapié en los dos laterales. Entonces no estaba Marcelo, ¿os recordáis?
Sí.
Exactamente. Empezó jugando Hugo en la parte derecha, o sea, y veíamos que había ahí una falta de calidad, en una palabra, por decirlo de alguna manera. Parece que eso ya se está sopesando, ¿no? Con la llegada de Marcelo.
Sí, yo veo una partida más compensada. Yo creo
más
que
polivalente, quizás, ¿no?
El equipo ha ganado mucho, yo creo, la llegada de Poley, muchísimo. Sí. Sí. Oye, es verdad que perdemos a Goma, pero Poley es un tío hecho a la categoría, con más golpes de balón, a balón parado, las pone que es de cine.
Y que manda, ¿eh? Manda
mando, pide el balón.
Pide, manda. Sí.
La personalidad en el centro del campo, el carácter en el centro del campo es muy importante. El liderazgo en el centro del campo es vital. La sensación
de que un jugador se eche un equipo encima, eso a veces compensa otras carencias que no la tienen, que hablamos de más juegos de calidad.
Bueno, con llegar
pero,
a todavía,
por ejemplo, para Raúl Palma, yo creo que nadie ha discutido de Raúl Palma que era un jugador de calidad, con gran calidad.
Clarísimo. Oye, pero Raúl Palma no tenía llegada, no tenía gol, no tenía golpeo.
Aquí le ha faltado, por lo menos aquí, a lo mejor este chico, pues en otro sitio asume el liderazgo. Pero aquí en Jerez, Raúl Palma no ha asumido esa sensación de si hace un equipo encima.
Raúl Palma no será futbolista nunca, ¿no? No quiere ser futbolista.
No lo sé.
Ese carácter no lo va a llevar a...
carácter...
No,
porque puedes tener calidad, pero si te faltan...
Claro, es que ser un gran futbolista es una serie de variables que tienes que cumplir.
De momento tienes que quererlo.
Yo a Jacobo lo vi bastante bien
en
la primera parte. Después fue bajando en la segunda, supongo que también por el cansancio, ¿no?
Que la segunda parte no, solo jugamos por la derecha, ¿eh? Que decíamos, bueno, por la izquierda no nos equivocamos ni una vez tiramos una pelota.
Un cambio de juego.
Que apretó mucho el Castellón, porque era lógico.
Un cambio de juego, pero... no solamente estrictamente por el Jerez, es que yo creo que los dos equipos se empeñaron durante la primera parte en jugar por la derecha y en la segunda por jugar por la izquierda. O de cada uno, claro. Pues yo al menos lo que
yo vi, ¿no? Aunque no ha sido uno de los refuerzos, sí podemos decir que es un refuerzo para la segunda vuelta, que es Manu Castillo, que
sí.
Sinceramente me gustó mucho en el centro de la defensa. Ahora con la lesión de Oca, yo creo que Castillo junto con
David Durán,
Con Durán puede hacer una pareja central interesante, compromiso también de Alex Cruz. A mí es un chaval que yo estaba deseando verlo.
Manu Castillo es un tío que tiene 21 años, 20 años, o sea, es muy joven. Y es un tío que se ha dado cuenta dónde está, le gusta la zona donde está, le gusta la experiencia de vida que está viviendo. Y se quiere quedar aquí. Y eso se nota en un futbolista.
Sí. Pues mira, y tenemos que recuperar un poquito más a Currito.
Para los aficionados que nos estén oyendo, otro que dice que quiere quedarse aquí es David Grande, que lo acaba de comentar ahí en el almuerzo. Tú estabas también ya.
Eso es muy importante, lo acaba de decir Álvaro.
Eso es importante.
Yo me quiero quedar aquí, yo aquí estoy a gusto.
Y acaba de llegar. No va a llegar a Madrid ni va a lo mejor Juan Primera. Pero de los 20 años a los 25 años, o sea, 4 años y tú en Jerez de la Frontera, una etapa bonita de vida para conocer a gente.
En ese estadio.
Vamos a hablar en plata, conocer a tu chavala, tu novia, la zona en la que vivimos. ¿Dónde va y mejor que Jerez?
Oye,
Chapín,
perdona,
el anexo.
Y con una
¿Dónde va y mejor tú que aquí?
Y con la posibilidad de crecer a la vez que crece el equipo.
¿Grande qué edad tiene? 31 años. O sea, que le quedan 4 o 5 años muy buenos de fútbol.
A Grande le gusta esto que parece de aquí.
Sí.
Tiene acento madrileño, pero parece de aquí. Le gusta.
No, pero es verdad lo que dice Álvaro, ¿eh? Es la posibilidad de crecer
el pescadito
a la vez que le gusta, en un sitio como Jerez. Oye, Curro, hay que recuperar a Curro, un poquitín más.
Vamos a ver.
Curro tiene que hacer más.
Antes de lo de
Curro. Ahí con Poley, a ver cómo
Manolo, se llama. Manolo, digo yo, Manu Castillo viene del Yeclano. Del campo del Yeclano. David Grande viene del campo del Calahorra. Mario Luis viene del Madrid, volverá al Madrid. Pero viene del campo del Avilés. ¿Dónde no vaya a estar ustedes?
En campo con historia.
Claro, y llegan aquí, ven Chapín. Ven los vídeos que hace el club, el tema de todo, tío. Y tú dices, ¿dónde? Yo soy ellos y ¿dónde voy yo después de esto?
Lo que nos decía Mario antes, ¿te acuerdas? Dice, es que vengo del frío y de no sé qué, y aquí hace una calor.
Tú verás que venga la primavera, porque aquí tenemos un frío.
Esta mañana nos hemos reído, hemos ido al entrenamiento a hacer una pequeña sesión de fotos, precisamente para la portada de este tertulión y para tener algo de archivo fotográfico con las incorporaciones. Y decían, oye, ¿te puedes creer que está apretando la calor? Y digo, espérate que llegue.
Eso
que
lo decía el Vasco, ¿no?
Sí, lo decía, bueno, el Vasco y el madrileño también. Sí, oye, escúchame, que está a la hora que parece mentira, a 12:30 está apretando la calor. Digo, espérate tú un mayo cuando esté aquí a 39 claro. grados que no pueda ni pisar.
Por cierto, otra cosa que quería decir, tú comentabas antes, un posible empate que reclamaba este Julio Cobos en la rueda de prensa. Bueno, yo también me acuerdo de una mano que sacó el portero de ellos que iba para adentro. Yo también me acuerdo.
A Baeza fue.
Y un remate de por ahí arriba.
Y el último tiro del chico.
Y lo que pesa es que penalti clamoroso. Ayer vino una foto buenísima del diario.
Exactamente.
A eso iba. Una pena.
O sea, no,
yo no me di cuenta del campo.
Si usted está yo después lo he visto. Pero si tú estás reclamando, como Julio Cobo, entrenador del Cacereño, mire usted, que podíamos haber empatado, también yo puedo reclamar lo del penalti y que podíamos haber ganado 2-1.
Mira, claro, a partir de que un partido termina con 1-0, la línea es tan difusa de podíamos haber empatado, lo hubiese dicho cualquiera, eso es normal. Y al revés, lo hubiéramos dicho nosotros y hubiéramos, si nos pasa lo mismo en Cáceres, pues seguro que hubiéramos hecho una interpretación muy parecida. Eso es normal.
Dos jugadores importantes, Currito o Rivelo. Esa comunión que tiene que tener con Poley, se tiene que coger un poquito más el paso.
Es que Curro, lo que llama temporada, se tiene que hacer a Raúl Palma, Raúl se lesiona, entra Antonio Jesús, mete a Durán, que también compañero, o sea, se tiene que hacer a varios compañeros de demarcación que hemos tenido que ir improvisando, y ahora se tiene que hacer a Poley. O sea, Curro es un valor indiscutible de la cantera del Jerez Deportivo, y es un futbolista de futuro como no tenemos otro como Curro, que hay que cuidarlo, indudablemente, de momento exigiéndole lo que le podemos exigir a un futbolista que tiene ese baile de compañeros alrededor suya en una posición tan delicada como la medular.
Una posición difícil, además.
Pero yo Curro, yo
creo Curro, que un... Curro es una amiguería, tío, pero le cuesta cuando los equipos son más rápidos que él en el centro del campo.
Normal.
Curro es de gasoil y tiene una magia brutal, ¿vale? O sea, esas chispas de magia las suelta a la velocidad de la luz, pero lo tiene que hacer él. Ahora, cuando no va a la velocidad de la luz y tiene delante un equipo bueno, rápido como el Córdoba, el cacereño, claro, es que le cuesta.
Eso se llama Curro, categoría del fútbol.
A Curro le echo yo un poquito en falta, tiene que coger más confianza, porque tiene muy buen golpeo de balón, y se ha prodigado muy poco lo que llevamos de temporada. Tiene que prodigarse un poco más, porque tiene golpeo, Tiene golpeo, y yo creo que en cuanto destape también esa cualidad que hemos visto poquito esta temporada, estamos viendo un futbolista todavía más completo de lo que es, ¿no?
Muy importante. Y finalmente, Baeza, buen partido, Buen partido, la verdad.
No, Baeza es un tío que tiene una calidad y una magia incuestionable. Le faltaba, digo le faltaba, porque ya poco a poco le va adquiriendo disciplina táctica, y es un jugador que ya va entrando. Y le da al equipo eso, esa cosa, ¿no? Eso que no
otro tío que no se le pone, ha echado una novia de aquí, bueno, que es la hermana de Marcelo, que está a gusto en la ciudad, que se ha echado una familia política maravillosa, como son los Vilaxa Casares, y es un tío que tiene una calidad magnífica, y es un tío que no se va a querer mover de aquí, y es un tío que cada vez que sale va a ser seguridad plena de que el tío se va a partir los cuernos, la cara, todo lo que tenga.
Tú tienes que montar una agencia de matrimonio.
No, ya sabes. Yo creo que quería todo el mundo
para hacerlo. Yo también no he encontrado a nadie.
Yo creo que deja aquí a todo el mundo emparentado.
Póntala por si acaso.
Para hacerlo hermano de los judíos. Nada más que quiere hermanos nuevos de los judíos.
No, yo ya lo llevo, lo hago hermano de Cofrade Manía, que es el mejor programa de cofradía de la semana.
Ya tenía que meter la cuña.
Todos los lunes 9 de la noche, bueno, es genial.
¿Sabes una cosa, Ojeda? Ferretería Jerez nos acompaña en el tertulión de Cope Jerez, se incorpora a la gran familia de Cope con el tertulión, y recordemos que en Ferretería de Jerez puedes encontrar el suministro especializado de materiales específicos para el sector profesional, amplio horario, sobre todo en su sede central. Abren de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 los sábados de 9 a 2, materiales para todos los sectores profesionales. Ferretería Jerez, en este año cumpliendo ya 40 años de experiencia, todo un clásico. Enseguida nos vamos a ir con Grisol de Carmontes.
Hombre,
pero me tengo
favor.
Que saber yo la mención y demás.
Buen sitio, buen sitio.
Dime, por bueno. Eso, por eso no me quiero equivocar. Pues además me han prometido un lote y entonces pues,
pasa lo que pasa. En ferretería también se come, pero sí, está bien.
Claro, ¿no? Pero yo que
Discarmontes... Ferretería es para que uno la doble, ¿no? Eso no...
No, pero Discarmontes tiene una gana de ser
ibérico. Hemos comido hoy aquí, Antonio.
Muy bueno, muy bueno.
Muy bueno. Estamos en una semana muy importante. Tenemos el partido con el San Roque del Epe y tenemos al Villanovense, que tampoco es mala cosa, que ha bajado un poquito el rendimiento, no llega como el cacereño.
Yo vecino, sé que vecino de Don Benito, ¿o sí?
Sí, bueno, casi la misma, casi, el 20 de febrero, si no me equivoco, tienen ya el referéndum para unirse.
Sí,
Don,
¿no?
Benito,
sí, le separa una avenida,
Don Benito, sí,
y
sí,
dos equipos de fútbol.
Hay dos equipos de fútbol. Los dos podrían sumar unos. Las dos ciudades podrían sumar unos 60.000
habitantes. 60.000
habitantes.
60.000 habitantes. Sí. Yo sé que la matemática es una ciencia pura y una ciencia muy bonita. Es decir, bueno, 3 y 3 son 6, nos metemos ahí arriba.
Bueno, ¿y cómo,
firmo se van a llamar ahora? Yo firmo 3 puntos ahora mismo. De los 6, firmo 3 ahora mismo.
Yo 4.
4, genio.
¿4?
Firmaste, firmo 6. Pero que yo ahora mismo me dice, oye, 3 puntos firmamos, lo firmo ahora mismo.
Sí, hombre.
Venga.
Vale. 3 puntos te permite afianzarte ahí arriba tranquilo, que el equipo siga dando de sí.
Os estáis dando cuenta que el gol está costando, cuesta muchísimo el gol. Acertar, si hemos acertado realmente con este chico, con David Grande, eso es maravilloso, porque a todo el equipo nos está faltando el gol. El gol es de las cosas más caras que están, que, que hay hoy día en nuestra categoría.
Esto sí que es una sorpresa.
Bueno, hay una sorpresa.
Hombre, sí,
esto
es una muy buena sorpresa con nuestro compañero.
Una agradable sorpresa.
Por cierto, que cuando vayamos a concluir tenemos que hablar con Manolo Morales de lo que ocurrió en los prolegómenos de ese Jerez Castelleño. Manolo, que has estado ojo a visor. Recordemos, hoy, ya lo hemos dicho desde el comienzo, hemos tenido la entrevista con los futbolistas. Posteriormente, el almuerzo, hemos grabado este tertulión en dos partes porque por motivos COVID es que íbamos a acabar pues prácticamente 20 personas interviniendo en el programa. Manolo Morales, a ver.
No, pues mira que nos hemos encontrado aquí en el resto. Sí, dime, Antonio.
Otro de los que llegó, vio y se quedó.
Y se quedó. Y que tuvo, yo no recuerdo, pero me parece que estaba en, tú estabas en Córdoba.
Sí.
Ahora sabemos que, ahora diremos quién es. Y te tuviste que comprar un coche para venir para Jerez, si mal no recuerdo. Ahora eso no lo cuento si quieres, en aquella época. Es el gran Pepe Ravelo. El que está con nosotros, porque hemos coincidido hoy aquí en restaurante Antonio.
Tiene buen gusto también, ¿eh?
Almorzando, sí. Así que tiene buen gusto, don Pepe.
Hombre, los sitios buenos, ahora mismo le estaba yo enseñando a, pues ya son 50 y tantos años lo que llevo en Jerez, y le estaba enseñando a Pepe la venta Antonio, que el padre me regaló esto hace ya un montón de años.
Y ¿un langostino?
Dice, un langostino pero de plata, de y aquí plata. Pone Antonio. Y se lo enseñé. Dice, pues eso mi padre se lo daba a los mejores clientes. Digo, pues yo era uno de ellos. Como es la historia, ¿eh? Fíjate tú.
¿Y eso del coche fue verdad?
Sí, bueno, no has leído mi libro, porque en mi libro lo pongo, ¿eh?
Sí,
sí.
Sí, sí, por eso, yo lo explico, yo lo que quiero que lo dices, por eso te lo estoy diciendo, porque no he leído.
La verdad que la vida mía ha sido una cosa más rara que la más, pero todo por bueno, todo bueno. Yo fue, ustedes conocieron algunos a Andrés Reyes. Andrés Reyes era una persona que no admitía que le dijeran que no.
Efectivamente.
Y había ido Riera, había ido Larita, varios a convencerme que me viniera a Jerez. Yo estaba en el Córdoba, que habíamos bajado a segunda división, pero tenía contrato en vigor. Pero yo no estaba muy a gusto y además tenía 25 años. Y había una ley que si a partir de los 25 años tú bajabas de categoría, te tenías que hacer amateur. ¿Qué quería decir? Que si te hacías amateur, si no te pagaban, no tenías dónde reclamar. Total que yo estaba ganando en el Córdoba 125.000 pesetas de ficha, más el sueldo y tal. Y el Jerez me ofrecía 325.000 pesetas. Pero a mí no me, ir a la tercera no, pues no había segunda vez. No me hacía mucha gracia. Pero después ya consultándolo con los compañeros y eso, digo, yo tengo ya 25 años. Pues a mí me hace gracia cuando los futbolistas ahora mismo, con 18, 20 años, 21, van buscando el ¿quién me da más? ¿Quién me da más? ¿Quién me da más? Hasta los 25 como mínimo hay que ir lo más alto posible. Ya tiempo de bajar tienes, que es cuando ganas dinero. Y entonces digo, pues mira, yo tengo un hijo ya, mi mujer, me voy a Jerez. Subir siempre tengo tiempo. Y ya me voy allí, además un gran equipo que se hizo aquel año y todo. Y fue Andrés Reyes el último ya. Yo me acuerdo que vivía en casa de mi compadre Luis Costa, porque como era en verano, y en Córdoba en verano, mi mujer y mis hijos, mi hijo, lo dejé en Tenerife. Total que llega Andrés Reyes con sus cosas y me trata de convencer y le digo que no, que no, que no, que no. Se mete la mano al bolsillo, saca un fle de billetes, 50.000 pesetas en aquel entonces, que era un dinero, y las pone sobre de la mesa y dice, mira, ¿no tiene algún papel o algo por ahí? Le digo, bueno, yo no sé, pues esto es la casa de Elvis, pero fui a la cocina, encontré un papel allí. ¿Esto te puede valer? Yo soy ese mismo. Le entrego a don José Ravelo Rodríguez la cantidad de 50.000 pesetas para que firme con el Jerez Club Deportivo y tal y cual. Fírmeme aquí. Le firmé y se vino para Jerez. Esto fue un miércoles y se vino para Jerez. El jueves y el viernes empecé yo a consultarlo con mi amigo García, Juanín, en fin, todos los veteranos del Córdoba. Y me dije, yo pues aprovecha, ya hay que, tú tienes que ganar dinero, pues ya tienes 25 años y el fútbol a los 30 y pico ya te tienes que retirar. Pues me fui a la casa, pues yo tenía un Volkswagen que me había traído de Tenerife, pero Hacienda se dio cuenta y me dijo, no, este coche no lo puede tener usted más aquí, lo tuve que dar en Tenerife. Me fui a la Citroën, no sé, a un concesionario de coche, y había un Gordini de esto de cuatro latas que le decían que eso era el coche de la viuda.
Coche de la viuda, correcto. Gordini Dolphin también.
Entonces,
Dolphin,
sí. Total que le compré uno que me costó 35.000 pesetas y tiré para Jerez. Esto fue el viernes por la tarde. Llegué a Jerez como a las 6 de la tarde. Me acuerdo que la oficina estaba en Gibraleón, ahí al lado donde yo vivo ahora mismo. Y fui, Firmé todos los papeles, en fin, lo que me prometieron que me pagaban el primer plazo. Antes se pagaba el primer plazo cuando firmaba, el segundo en diciembre y el tercero en junio cuando se terminaba. Allí Antonio Rodríguez, que por ahí está, que todavía no lo puede corroborar, con Cervera y no sé qué más, no sé si Miguel Doña, cogieron y salieron corriendo para Sevilla porque a las 12 de la noche del viernes se cerraba el plazo de ficha de jugadores. Salieron para Sevilla, presentaron mi ficha y el domingo estaba ya jugando yo con el equipo.
Pues, la historia del desembarco en Jerez de
el 2 de septiembre del 69.
Del que también ha sido segundo presidente del Jerez Fútbol Club.
Sí, ¿no?
Que todo hay que
decirlo. Deportivo Fútbol Club.
¿Cómo llevas lo del Fútbol Club ahora?
Yo perfecto. Yo estoy encantado con nuestro equipo. No se puede hacer más en tan poco tiempo. Nosotros encantados y orgullosísimos de nuestro club, sin meternos con nadie, sin pensar en nadie, sino en lo nuestro y tirar para adelante. Vamos a procurar el equipo como está haciendo la directiva, ponernos otra vez al día con todo. Y somos jerecistas porque lo sentimos. Y al sentirlo, pues no da igual, a mí por lo menos, me da un poco igual. Hombre, como deportista me gustaría estar en primera división, pero si estamos en tercera, segunda B o eso, seguimos siendo los mismos. Nosotros tenemos que luchar por nuestro club sin pelearnos con nadie. Ya me prometí a mí mismo que por el fútbol no me pelearía. Como sabéis, yo tengo otra pelea ahora distinta, bastante importante, pero que la estoy llevando con una entereza tremenda, sin problemas. Sé que voy a ganar ese partido también. Y nuestro club lo llevó pues pendiente de él y veo que se están haciendo bien las cosas. La cantera ya está empezando a dar su fruto, aunque poquito, pero poquito a poco. Y todo eso es importante, que fue lo que se prometió aquí. No tener deuda.
O sea, seguir la línea de que marcó Don Sisto, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Don Sisto en la calle para mí fue, a mí me impactó. Primero, cuando me llamó para que me pidió que me presentara presidente. Segundo, la reunión que tuve. Y yo la gran pena que tengo, que se me quedó pendiente, fue no haberle dejado el equipo en tercera división. Y el pobre se nos fue antes de que yo le dejara el equipo en tercera división. No tuve la suerte que el último año hubiéramos ascendido. El fútbol así, es un deporte y es así, pero el club lleva la línea que todos queremos, que todos vendemos, sin problema, un club serio, honrado, que lleve, yo digo que vestimos azul y blanco, jugamos en Chapín, tenemos 3,000 y pico socios, ¿qué más queremos? Y este club va a seguir creciendo, porque tiene que seguir creciendo por fuerza.
Pues Pepe, por mi parte, no sé si ellos quieren preguntarte algo más, yo muchas gracias que te hayas levantado. Sí, almorzando con tu familia para estar aquí con nosotros, eso, los dos o tres minutitos que te he dicho que te iba a robar. Sin problema ninguno.
A mí, sabiendo que es para mi club, yo no tengo problema ninguno de hablar lo que ustedes queráis sin problema. Y cuando ya esté bien del todo, pues ya estaré más en fútbol. El otro día quería haber ido, pero tú sabes, muchas veces no por nada, sino que es normal, hay gente que se preocupa por mí, me pregunta y le tienes que decir a uno, a otro, explicarle siempre lo mismo. Y yo de males me gusta hablar poquito, me gusta hablar de cosas buenas y de bien y de que nuestro club el miércoles va a ganar y que el domingo también vamos a volver a ganar.
Eso es lo bueno.
Y si no, por lo menos que los jugadores, que como están haciendo hasta ahora, los dentro en el campo, que siempre mi teoría ha sido la misma como jugador y como persona. Que cuando tú termines un partido y llegues a la caseta y haya terminado, haya tu conciencia la tengas tranquila, que diga, lo he dado todo. He jugado mejor o peor, pero yo lo he dado todo, no me ha quedado una gota de sudor, ¿vale?
Pues muchas gracias por estos minutitos que te hemos robado a ti.
Y que sepáis que, bueno, no sé, tú no sabes más que nadie, que el programa lo oigo siempre, ya porque tú me lo mandas.
Yo te lo voy a mandar.
Y sigues me lo mandando porque...
Y mientras haya tertulio, te lo voy a seguir mandando.
Decís unas cosas muy buenas y estáis sembrando mucho jerecismo, que es lo que necesitamos todos.
Gracias, Pepe.
Muchas gracias. Yo es que me he quedado absorto escuchando a Pepe Ravelo, porque uno piensa, hoy en esta mesa, Álvaro, Juan Carlos ha estado, Mario de Luis, 19 años, viene del Madrid, viene de otras cosas, pero gente que le queda camino, David Grande se quiere quedar. ¿Qué vericuetos tiene la vida y el mundo del fútbol? Mira, que hace
el nacimiento,
que llegues, te quedes.
El nacimiento
y hagas...
del Jerez Deportivo Fútbol Club es tan grande que este paso, esta decisión, respetando todas las decisiones, por supuesto, nadie se me enfade porque... Partiendo de la base que hay que respetar todas las decisiones, pero la decisión de fundar un club tiene muchísimo mérito para estas personas con ya cierta edad. Personas que en algunos casos, a lo mejor saben que no van a ver, a lo mejor en el futuro, el gran éxito del futuro del club, pero que ya que están disfrutando con el camino. Y muchas veces cuando nosotros fundamos el club porque era preservar en ese momento que veíamos peligro real de ausencia del jerecismo. Ahora las cosas se ven de otra manera porque no fueron como fueron, pero entonces no la había. Pensábamos en ellos y pensábamos en los más jóvenes. Y pasa el tiempo y ¿sabes lo que pienso hoy día? Que incluso cuando me hablan algunos amigos, porque tenemos amigos en todos lados, oye, pues yo, el día que mi equipo tal, el día que mi equipo cual desaparezca, yo ya no iré más al fútbol. Pues entonces yo hay que decirle, bueno, a lo mejor no vas tú, pero aquí hay un equipo que se fundó y a lo mejor irán tus hijos.
Sí, claro.
O a lo mejor irán tus nietos.
Claro.
Entonces, esa es la importancia tan grande, que hay que pensar no solamente en lo inmediato. Yo soy el primero que a lo mejor mañana el modelo este que tenemos cambia y tenemos que cambiar necesariamente al modelo. No, espero que no, por supuesto, nunca del mecenazgo y tal, entonces me voy del fútbol, me voy. Pero para aquellos que dicen mi día terminará con el Jerez, con terminará bueno, con el otro, pues aquí está un club que estarán para sus hijos o para sus nietos.
Hay que esto es un proyecto para los niños.
Hay que sembrar claro, para el futuro.
40, 50,
hay
70,
que sembrar bien. Y es respetable que, todas las decisiones.
Tú lo has dicho, hay que respetar a todo el mundo.
Claro que sí.
Uh-huh. El que se quedó, el que se vino y demás. Y el que quiere morir, o sea, y el que todos piensa que.
¿Eh? Todos
y el que piensa todos, que todos, su vida todos. Futbolística jerezana de esa.
Se irá tomando bien
todo el momento de que ocurra lo que puede que ocurra. Perdóname, Manolo. Pero si no, abren la mente.
Claro.
De que tienen niños de 4 y 5 años. No, mi hijo no irá a ese club. Eso es imposible. Y los que sois claro. padres, y yo no lo soy. Y los que sois sí. padres sabéis que los niños son incontrolables.
Los niños tienen que ir donde ellos quieran.
O los nietos.
Donde ellos quieran y donde se le ponga una buena semilla. Buena semilla es lo que después da un buen fruto.
Os voy a poner un ejemplo. Mi padre a mí me montaba a caballo todo. Mi padre es muy amante de la equitación. Me montaba a caballo todos los domingos. Y me llevaba a limpiar caballo todos los sábados. Me acuerdo yo perfectamente.
Terminaste hasta los cojones.
No.
Por eso nunca me gustó el nombre a la
nunca
peña.
Nunca me gustó el caballo. Nunca me gustó el caballo. Entonces tú le dices, no, tú a ese equipo no vas porque tu padre y esto. No, y solo inventaron falta. Para el niño de hacer lo que le dé la gana. Y claro. para eso se ha hecho este proyecto, sobre para
todo,
los niños.
Sobre todo para que no haya, si Dios quiere o lo que ocurra, no haya ausencia. Después cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero que siempre quede en referencia de personas mayores, de gente que somos hermanos, que venimos de lo mismo. Es decir,
mientras haya equipo podrán elegir ir.
Claro, claro.
Si no hay equipo...
Que hoy es 31.
31 de enero y es el último día de plazo para inscripciones y para bajas. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque por el momento en la picota dos o tres nombres que, bueno, Daviti ha causado baja en el club, lo comunicaba la jornada de ayer el club, se va al Jerez Club Deportivo, movimiento muy extraño, un jugador venido del Granada, cedido y demás, para otro equipo
se le ha visto tampoco bueno, al chaval, buscando, la verdad es que no...
Buscando minutos, evidentemente, tiene que buscarse el futuro y el futuro en la categoría, aunque sea bajando a tercera federación, si no tenía minutos en el Jerez. ¿De Alex se sabe algo? Alex Rueda.
¿De?
Alex de Rueda. El Nasti de Tarragona parecía que tenía un interés.
Alex Rueda está en el aire ahora mismo. O sea, estamos grabando esto.
Estamos grabando al mediodía.
Evidentemente, sí. Todavía desde aquí hasta las 12 de la noche, creo que es, ¿no? 12, no, 23 y 59 minutos. No es. Sí. Para ser exacto.
15 y 42.
Eso es. Pues ahora son las 15 y 42. Evidentemente, todavía quedan horas. Parece que lo de Rueda se puede llevar a cabo. Se puede llevar a cabo. Parece que más complicado está lo de Ocaña. De Ocaña parece que puede seguir, pero habrá que esperar. En cuanto a la llegada de alguien, pues también puede llegar alguien. Y no tiene por qué ser ni banda, ni no banda, ni centro, ni arriba, ni abajo. O sea, parece que hay algo ahí que tienen... que no sabemos si podrá venir...
Pero están esperando la salida, ¿no? Porque claro, hace falta dinero.
Eso es lo que te voy a decir, porque entre otras cosas, el tema económico, y porque entre estas cosas también solamente hay una ficha libre que es la sub-23, ¿no? Que bueno, yo recuerde.
Hombre, si no hay salida, ¿no?
Claro,
depende de quién salga.
No, pero ahora mismo libre, hay una que es la de...
Una sub-23, sí.
Daviti, ¿no?
Sí.
Es la única que hay libre. O sea que si sale otra, pues evidentemente habría dos.
Sí, porque la que había libre eso con Mario de
Luis había... Mario, por eso te digo, sí. Que todo depende de todo eso. O sea, hay unas horas por delante... Y a lo mejor esta noche a las 12
sí que
y algo podemos decir
si
ya.
Si se dan las circunstancias, sí que tiene algo cerrado.
Algo hay. Uh-huh. Algo hay. Pendiente de. Puesto, no lo sabemos.
Pero que nadie piense que se va a gastar el club lo que no tiene.
Pero evidentemente
que tienen que salir para
no
entrar.
Se va a pasar del tema económico de lo que ya evidentemente se ha realizado. Porque ya han llegado cuatro jugadores. Y a lo mejor hay alguna salida que quizá no espera absolutamente nadie.
Sorpresiva.
Entonces yo creo que esta noche en la página web de COPE podríamos dar algún adelanto.
Vamos
a... ¿Es posible?
Sí, sí, para las 12 de la
noche.
Todo
depende de esa posible salida.
Sí. Para tener esa actualización a las 12 de la noche de lo que haya ocurrido finalmente.
Adivinar salidas que entradas.
Efectivamente. Ahora mismo, yo creo que ahora mismo no, Álvaro, porque Álvaro sabe de esto, no quiere hablar de estas cosas.
Estamos callados, Álvaro.
Yo soy socio del club.
¿Estamos?
No, tú eres
socio. Bueno, y Manolo también.
Yo también soy.
Yo soy socio.
Pero
soy...
tú eres. Claro, tú es que vas de alta.
Eres socio de alta.
Vas
de
un coche de alta gama, sí, sí. Yo tengo un utilitario, o sea que.
Soy socio del club, soy 308.
Bueno.
Yo no sé qué número soy, la verdad.
Señores, algo más que...
Tiene que ser de los últimos porque... ¿Estás hecho socio ahora?
Es de los últimos.
Ha cumplido su palabra el tío, ¿eh? Hasta que sí. No me va...
Por cierto, hablando de Manolo Morales y demás, Manolo Morales, para todos aquellos que están escuchando esta tertulia, es el último periodista vetado de la ciudad de Jerez, pero vetado por derecho.
Sí, sí, vetado, ¿vale? De seguridad, gordo, diciéndote no entra.
Porque
no,
a lo mejor lo hablo yo, ¿sabes? Uh-huh. ¿Sabes? ¿Y tú sabes lo que hizo Manolo al día siguiente de ser vetado? Durante todos los meses siguientes que estuvo vetado, hacer su programa. Con lo que pudo y con lo que le dejaron. Eso se llama profesionalidad. Yo creo que el mensaje que ha dado, que lo coja quien quiera.
Antes de terminar, antes que nada, quiero acordarme del buen jerezista, amigo, tertuliano, Ramón Molina Barrios. Afortunadamente está recuperándose, eso es lo más importante, porque la salud para mí es lo más importante. Bien. Y creo que para todos del mundo, ¿no? Entonces, parece que la cosa va bien y que, bueno, muy pronto podría estar ya en su casa y con la familia y demás. Y por otro lado, quiero agradecer a todos los que habéis participado en ese sorpresón, que no tertulión, pero sí sorpresón, que yo me llevé el sábado a partir de las 7:30 de la tarde. Desde que bajé,
te dimos coba,
sí, coba, totalmente. Y además, mi mujer me engañó por primera vez que yo sepa. Vamos.
¿Y tus nietos?
Y mis nietos, y mis hijos. Y don Álvaro, que ha sido una parte importante. De Diego Yesa, que ha sido más importante.
Pues no me lo dijo por la mañana.
Hay más gente. Aguilar, el amigo
María Aguilar, Aguilar, había dado por culo ahí.
José María Aguilar. O sea, lo teníais tan calladito, de verdad. Y no entiendo cómo. Sabiéndolo tanta gente, lo que iba a hacer, que no se haya filtrado.
Estás perdiendo cualidades, Manolo. Estás perdiendo cualidades.
El sábado al mediodía con él, y a mí no me dejó ni esto. Uh-huh. Yo, a mi sorpresa, fui a verte al palco.
Sí, es verdad.
Pues la verdad es que se preparó con mucho cariño. El Borgeta fue
yo
el gran
os lo
instigador.
Agradezco a todos, a la afición, al club, a vosotros, a los compañeros de profesión, en fin, a mi familia, como no, evidentemente. Y nada, pues eso, que muchas gracias. Yo he cumplido. Yo dije que cuando no tuviese un micrófono como profesional, ahora estoy como tertuliano. O sea, pagáis bien. Voy a seguir porque pagáis bien, pero si no, no seguiría.
Sigue pagando la compra.
Y sí, ahora sí ya tengo el primer carnet de mi vida a los 65 años de un equipo de fútbol.
Muy bien. De tu equipo de fútbol, que se puede tener a partir de esa edad. Como informador, ¿no?
Mi carnet es del Jerez Fútbol Club. Está claro.
Y se acabó.
Pues bienvenido.
Muchas gracias.
Agradecer, por supuesto, extender
4.016 me dice que tengo. Sí, 4.016.
No todo el mundo, porque yo he visto muchos minutos de silencio y todas esas cosas. No todo el mundo se levanta.
Hombre.
Se levanta en la grada para aplaudir y se levantó muchísima gente.
Es que lo que voy a decir. La directiva se ha portado de 10. Todo el mundo ha colaborado y se espera porque tenemos una cercanía personal. Pero el trato y el cariño de todo el mundo, de la afición, de esa tribuna de Chapín y demás, de nuestro querido Jesús Toledano, que estaba haciendo la transmisión por Footer y que yo, en la entrada del estadio, le comenté.
Con él hablé ayer.
Poco antes.
Con él hablé ayer.
Y yo he visto en mi casa la entrada y es que lo transmite de pe a pa en Footer con todo el cariño del mundo, el reconocimiento. Los chavales que están en la animación como speaker del estadio, la verdad, la implicación, porque todo el mundo puede colaborar en algo, pero se nota cuando la gente colabora con cariño.
Qué buena redacción existe, ¿eh?
¿Te das cuenta? Uno va aprendiendo.
Por cierto, claro, he dicho compañeros de profesión, especialmente a mis dos directores que estuvieron allí.
Sí.
al actual José Luis Mendoza y al que me empujó en esto en el año 72, Andrés Luis Cañada.
Que te contrató, macho, le diste coma.
El culpable de todo esto, entre comillas.
No, era el cura Penarti, ¿no? El cura Penarti fue el que dijo.
Por cierto, digo, vuelta por la radio. Yo creo que después de Manolo Morales y David Grande, que fue el que marcó el gol, el que estuvo homenaje al principio y demás, el gran protagonista de la tarde fue la voz en off. Que cogimos un cachondeo en el parco. ¿Cómo? ¿Qué decía la voz? No, señores,
uy, yo recuerdo bien. Recordamos el uso obligatorio de mascarilla para todos los espectadores.
Sí, señor.
Sí, sí. Lo pusieron la 20 voz. Veces.
Lo pusieron 20 veces.
Y cada vez que lo ponía, miraba para atrás.
Para darme el color. El club me dice, grábame esta locución. Y yo la grabo, pero claro, yo no sabía que iban a estar cascándola todo el partido durante.
La han puesto unas pocas de veces. Yo creo que era Mardalla. Ya la ponen de cachondeo.
A mí me han dicho que sirvo para actor de doblaje de determinadas películas pecaminosas.
Yo le mandaba un mensaje a la de la megafonía que yo no estamos cachondeando de Vigo, ponlo otra vez. Y la ponía.
Y venga lío.
Yo era el que manejaba aquello.
Bueno, muy importante, el grupo de WhatsApp. Gracias. Gracias, amigos del Tertulión, porque yo creo que por primera vez en mucho tiempo acompaña el equipo, la victoria y la buena imagen. Se dedicaron a votar y a dar su opinión, que para eso está el grupo, para que todo el mundo hable y opine libremente. Hemos escuchado esas opiniones, hemos escuchado las votaciones también. 94 puntos, qué importante con las votaciones de los jerecistas, Álvaro, para César. Fíjate, la semana pasada selecciona Camacho, viene Mario de Luis, que parece que bueno, que con la trayectoria que trae se puede llevar por delante al canterano. 94 puntos entre todas las votaciones para los aficionados, para César como mejor jugador del partido, 84 para David Grande, y Baeza queda en tercera posición con 28. De esta forma, entre los mejores de esta temporada, Baeza suma 11 puntos, Jacobo 9, igual que Goma, que ya no está, Oca y Camacho con 7 puntos, algo muy, muy, muy importante. ¿Algún apunte más? ¿Qué queremos analizar?
Que nos queda, que esta semana tenemos partido.
Que tenemos un tertulio muy corto en cuanto a extensión, ¿no? Pero si al menos en cuanto a validez.
Juega el miércoles.
Porque el miércoles se juega a las 8 de la tarde frente al San Roque del Epe. El jueves haremos un tertulio, aunque sea pues a través de llamada telefónica o medios telemáticos, para hacer al menos un tertulio de tres cuartos de hora para ver lo que pasaba y preparativo del partido frente al Villanovense del próximo domingo, si no me equivoco, 12 en punto del mediodía.
Oye, también tener un recuerdo enorme al Jerez Fútbol Sala que lleva Zurmendi, que con cuatro perras gordas está segundo clasificado. Y bueno, aquí ya estamos viendo cómo el colectivo Sur y mucha gente está animando a acompañar a la cita del próximo sábado en el Ruiz Mateo a las 6:30 de la tarde, ¿vale? Creo que es contra el primero, el Pinatar, no sé, creo que es el primero, yo creo que es el primero. De todas maneras, en casa, 6:30 de la tarde, Ruiz Mateo. ¿Vale? Jerez Fútbol Sala, o Deportivo Fútbol Club Fútbol Sala, futsal, contra el Pinatar. Y que se está animando la gente, que hay que llenar el poli, que ruja el poli, pone aquí.
Por supuesto, para el equipo también muy importante, para el fomento del fútbol sala, que tiene gran tradición en Jerez, pero que también va a recibir en este mismo mes de febrero la Supercopa masculina y femenina. Todo un
en
espectáculo.
El Palacio de Deporte. Y lo mejor de eso, lo mejor de eso es que
las promociones vengan, nos ponen el mapa.
Que vengan esto, mucho mejor que eso, Diego. Que vengan estos eventos aquí, te hacen. Le hacen al ayuntamiento, en este caso a la delegación de deporte, que cojan al Palacio de Deporte y le peguen un lavadito de cara. Porque traer este evento aquí, aparte de la promoción turística de la ciudad de Mar, es que la federación obliga al ayuntamiento a ponerlo acorde al nivel que exige la competición.
Sí.
Los equipos se van, pero nosotros nos quedamos. Y lo bueno de esta competición que ven aquí es que se va a arreglar lo que está mal del Palacio de Deportes. Eso es lo mejor de la Supercopa de España.
Por un momento he pensado que iba a hablar bien de la alcaldesa, Álvaro Ojeda.
No soy yo sospechoso de votar al PSOE.
No, he dicho hablar bien, no votarlo. ¿Eh? No votarlo.
Y más, la alcaldesa me sale corriendo con los palos que le doy.
Yo sé que usted es muy, muy admirador de su amigo Antonio Saldaña.
Que cuando se hacen bien las cosas tendrás que decirlo, ¿no? Sea de quien sea, ¿no?
Por supuesto.
Perfectamente, pues Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros en esta segunda parte también del tertulio. Muchas gracias.
A ti, Diego.
Bésame. Don Juan Carlos González, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Señor emérito Don Manuel Morales, socio
hasta
del
la próxima.
Deportivo y demás.
Hasta la próxima.
Nos escuchamos el jueves. Muchas gracias, amigos, por estar ahí.